Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a mi podcast, a mi nuevo podcast. Mi nombre es Rey Rodríguez. Primero que nada, quiero decirles que a los que están viendo esto de mañana, buenos días. A los que están viendo esto de noche, buenas noches. Si están en la tarde, que tengan una buena tarde. Y bueno, posiblemente mucha gente sea como yo y escucha estas cosas cuando están manejando en una tranca gigante o que está en el gimnasio corriendo. Pues bueno, sigue así, muchacho, campeón. Este es el demo, por decirlo así. Este es el piloto de esto nuevo que les pregunté por Instagram que les parecía hacer un podcast donde yo no hablara netamente de cine. Donde no hablara de cine, pues que hablara cosas más personales, pensamientos, divagar un poco, porque se los advertí. Voy a divagar muchísimo en estas cosas. De hecho, acabo de grabar un par más antes de esto y divagué demasiado. Yo decía, coño, voy a tener que editar demasiado para que esto tenga sentido. Pero bueno, aquí estamos. En este piloto, este va a ser el primero que voy a lanzar. Espero que lo disfruten. Todo un set muy improvisado. No sé, va a ir cambiando con el correr de los programas. Y bueno, espero que ustedes también me sigan dando feedback. Me sigan diciendo que les gusta, que les gustaría saber, preguntarme cosas. Me encantaría que esto fuera en vivo. Lo que pasa es que, de verdad, setear esto en vivo y sería como comprometerme que voy a estar todo el tiempo a la misma hora en un lugar y que ustedes van a estar pendientes y para sintonizarme, cosa que no creo que vaya a suceder. Ya lo he intentado y no ha funcionado. Han visto las pruebas en Bohemia Pictures. Y bueno, por eso voy a hacer esto súper rela. Ahorita son las 3 de la mañana, creo. Sí, son las 3 de la mañana. Ahora que me encanta para tripear, para hablar y no tengo con quién, así que lo voy a hacer con ustedes atrás de la cámara. Tengo aquí mi monitor, los tengo aquí ustedes, chequeo el audio, voy viendo noticias mientras tanto, tengo la computadora enfrente, veo noticias, voy viendo cosas, a ver si se me ocurre de qué hablar con ustedes. Pero sí, realmente hoy pues es un día especial porque hace 2 días acabo de terminar de grabar un cortometraje después de muchísimos años. Bueno, de muchísimos años no, porque tampoco soy tan viejo. Como de 6 años más o menos, creo que fue la última vez que rodé como director. Y bueno, fue una experiencia increíble, muchachos. Fue magia pura para mí porque además en esta ocasión se condimentaron varias cosas interesantes que ya les voy a contar. Antes que nada, le hago la advertencia que yo les dije que no iba a hablar de cine. Pero cuando dije eso, quise decir que no iba a hablar sobre películas, que no iba a hablar sobre reviews de películas, que no iba a dar tops, nada de eso que normalmente hago o normalmente hice en el canal de Bohemia. Sino que voy a hacer cosas como que, o sea, que, perdón, que si hablo de cine, va a ser cosas como que tienen que ver con mi vida, cosas muy personales que yo hago, que he hecho, que en el set, en la cosa, y eso pues, al final de cuentas me rodea, o sea, no puedo dejar de hablar de eso, o sea, no tendría nada interesante que contarles, como que bueno, fui a la panadería y compré 4 panes, y 3 me vinieron malos, no sé si los panes vienen malos, pero bueno, la cosa es que es lo más interesante que tengo para contarles, y bueno, esta historia comienza así, con que terminé mi rodaje hace 2 días, fue un wrap. Fue exitoso, perdón por el ASMR, estoy tomando agua. Fue muy exitoso desde mi punto de vista y ya hablaré de eso. Bueno, porque cumplí un sueño. Afortunadamente, esto es muy curioso, pero casi en todos los proyectos que he hecho en mi vida han sido para cumplir sueños y para cumplir metas. Afortunadamente, agradezco eso al universo que ha sido así. He logrado cumplir muchísimas metas, muchísimos sueños en cada uno de mis proyectos. O sea, en cada uno he cumplido diferentes metas y proyectos. En este caso, yo siempre tenía la curiosidad y las ganas como de trabajar en una cosa que no fuera mía, pues, o sea, que no haya escrito yo. Exactamente es eso. Que yo quería grabar algo o dirigir algo que yo no hubiese escrito. Que alguien me diera la confianza como para decir, creo que tú puedes contar esta historia, puedes llevar esta historia con tu visión, pero creo que tú entiendes mi visión para llevar esta historia. Así que tómala, confío en ti y trabajemos juntos para hacerla. Pues eso nunca había pasado y quiero decirles que el objetivo principal de Bohemia desde su creación fue precisamente hacer ese tipo de cosas. Si tú tenías un proyecto, tenías un sueño, una meta y querías lograrlo, pues mi ideal era tener todas las capacidades técnicas y técnicas de presupuesto, de movilización, de lo que sea, para lograr que tu proyecto se llevara a cabo conjunto conmigo, ¿okay? Ese era mi mayor sueño, que conectáramos todos los artistas en ese entonces de mi ciudad independientes y que lográramos crear una industria entre todos y que diéramos crear una manera de contar historias fáciles para que pues creciera el cine y muchas historias que necesitan ser contadas y ser llevadas a todos los rincones del mundo fueran contadas, se llevaran a cabo, mejoráramos nuestro arte también. Porque siento que en mi ciudad había artistas maravillosos que no tenían oportunidades cool de hacer cosas cool. Cool. Entonces, bueno, esa era la idea de hacer Bohemia. Y bueno, después de crear Bohemia, que sí, eso fue hace como 10 años que yo hice por primera vez Bohemia, no estoy seguro. Estoy tirando números así de cabeza y tengo mala memoria. Finalmente lo logré. Camino muy difícil. Pero bueno, finalmente conseguí a Idanis, que es una amiga, que confió en mí con un guión que además era una historia que siempre, que, bueno, siempre no, que tenía un año tratando de contar, de algo que yo desesperadamente quería hablar, que quería tocar, que era muy personal, que viví en parte muy cercanamente, que siento que fui víctima y victimario, se puede decir, de esto. Y que tenía muchas ganas de desahogar y de dar mi visión y mi expresión al mundo. A mí, lastimosamente, tengo muchos problemas de comunicación. Tengo muchos problemas para comunicar las cosas, lo que siento, lo que pienso a la gente. Y de recibir también. O sea, mucha gente se acerca y me trata de hablar conmigo y muchas veces no sé cómo responderles y por eso no establezco comunicación con ellos. He tratado de mejorar, he estado practicando mucho ese asunto, con terapia, con ayuda. Y bueno, la manera en que yo hablo y me expreso es a través del cine o del arte que hago. Por lo menos trato siempre o sea, no trato siempre, realmente siempre hay un mensaje, un subtexto, algo en lo que hago porque es la manera donde yo te estoy diciendo lo que yo siento y lo que me estoy viviendo en ese momento. Sea para tu interpretación, sea cool, sea no, bueno, es lo que yo hago, ahí es donde yo hablo, donde yo me expreso, donde suelto las cosas. Entonces, bueno, fue increíble que alguien haya, o sea, conectado conmigo de la manera más espontánea posible. Llegó a mí y me dijo: tengo esto, necesito sacármelo encima, necesito hacer catarsis con esto. Y justamente yo también, y pudimos conectar, y pude entender lo que ella quiso, y pude rodarlo al final de cuentas. Y créame que tomé esta oportunidad como si fuera mía y le di hasta el final, porque tenía muchas ganas de hacerlo, tenía que cumplir este sueño. Y después de tantos años sin dirigir, fue como que tantas cosas cool se combinaron para que esto se diera, que bueno, lo disfruté muchísimo. Fue muy estresante, tenía mucha presión, debo serlo sincero. Tenía mucho miedo, porque no era, sí, bueno, cuando es algo mío, yo digo, ok, lo vuelvo a intentar, hay otra oportunidad, pero esta persona venía de darse como un golpe duro y bueno, confiaba mucho en mí y era como que yo no sé, tenía muchas ganas no era como revancha, pero de dar lo mejor de mí, de irme a mi casa y decir, coño, hice lo mejor que podía hacer, di lo mejor que podía dar y para mí eso en muchos casos es más que suficiente, en otros no, pero en este caso sí. La cosa es que terminamos de rodar esto. Y este rodaje, además de todo esto que le estoy contando, que fue muy especial, tiene un atributo extra que es que se parece mucho el proceso al que viví cuando hice mi primer cortometraje hace 5 o 6 años, el de que le estaba hablando, Casa sin Ventana. Está en YouTube, lo pueden ir a ver. Nunca lo voy a bajar de ahí. La cosa es que tenía muy poco personal, muy pocas personas para hacer este corto, muy poco tiempo, condiciones climáticas complicadas para hacerlo Y sin embargo, fue como que todos y cada uno fueron tan lindos, tan especiales. Se conectaron tanto con la idea y con el proyecto, conmigo, con todos los demás compañeros, que él aportaron además de su talento, su amor, pues. Y por eso siento que este proceso fluyó tan bien, a pesar de tantas adversidades que ya les he nombrado. En la primera oportunidad que dirigí este corto, que les conté, no había nada de presupuesto, solo teníamos un shoulder rig, una cosa que se pone aquí en el hombro para que la cámara esté más estable y hacer cierto tipo de tomas. Teníamos una Canon T3 como cámara principal, que es la que está allá atrás, que tengo de recuerdo que fue mi primera cámara. No era la mía, era la de otra persona. No llegaba ni siquiera a HD, era 1080, era como 720, no llegaba al 1080. Teníamos un micrófono prestado, todo prestado. Y no teníamos luces, teníamos un kit de fotografía de luces, de esos de paraguas y eso, como dos paraguas, tres, no teníamos mucho tampoco. Entonces lo que hicimos fue comprar bombillos, los pintábamos con témpera y los poníamos para agregar color al asunto. Y bueno, así básicamente de un guión, no sé, que me salió de no sé dónde, lo escribí, no soy como que un experto escribiendo, pero me salió, hicimos el trabajo. Y fue exactamente igual, las personas que estaban ahí, en este caso, entendieron muy bien lo que estaban haciendo, lo que yo quería hacer, y además de eso se comprometieron bajo todas las adversidades en Maracaibo, con un clima terrible, en un lugar que no había aire acondicionado y estaba todo sellado porque el corto era como todo sucedía como una especie de búnker, y estaba todo sellado y las gotas de sudor caían, era como terrible, además que las luces eran de estas que eran como calientes y pintadas, los bombillos del calor explotaban, habían que sacarlos, limpiar el vidrio, comprar más bombillos en las tiendas porque estaban bombillos como de 1000 bolívares, o sea, del todo a 1000, pues, una cosa así. Y bueno, a pesar de todo eso, todo fluyó y se hizo el corto. Y aquí es lo curioso. Hay demasiados paralelismos en todas las historias. Como les dije, ambos grupos dieron lo máximo, fue increíble, todos felices cuando dimos el rap, cuando fue el último claquetazo y llegué a mi casa, yo dije, coño, lo di todo. Hay muchas cosas que quisiera contarles, pero tal vez no pueda porque pasaron muchas eventualidades que de las cuales no voy a hablar ahorita, pues, en la primera vez que rodé este Casa sin Ventanas. Pero lo divertido es que también coincide en el después. Y creo que aquí mucha gente se va a sentir identificada con lo que voy a decir. O sea, porque es una cosa que le pasa mucho a los artistas, creo que a mucha gente también, que está en procesos intensos. ¿Qué es este día después de que tú haces algo, de que termina la función, la última función de la obra has estado trabajando y ensayando? El día después que te levantas. El día después que te levantas, después que diste el claquetazo final y se acabó el rodaje que has estado preproduciendo por varias semanas, que estabas pensando, que preparaste todo, que rodaste, y el día después que terminó, que te levantas cansado y ves tu agenda, o ves tu calendario o piensas y recuerdas que ya no va a haber más ese proyecto, que ese proyecto se ha acabado, que ya no vas a ver más a tus compañeros por un tiempo, por un rato, o por lo menos no de esa manera, para hacer específicamente ese proyecto que conectaste tanto y que pusiste tanto de tu energía en él. Ese día después que te despiertas es absolutamente terrible y depresivo. Como ustedes saben, llevo 2 días de que te acabo de rodar y sí, estoy extremadamente deprimido, triste y con muchas cosas en mi cabeza después de haber terminado este rodaje. Y me recuerdo a ese Reinaldo de aquel entonces que terminó su primer rodaje y estaba aniquilado totalmente, física, mentalmente, y que se preguntó, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué me toca hacer? Ya lo hice, ¿ahora qué hago con esto? No voy a ganar dinero. No me va a llamar nadie aparentemente a hacer otra cosa. ¿Y ahora qué? Se acabó. Mi último corto. No dirijo más. Todo ese drama pasó por mi cabeza. Afortunadamente rodé muchísimas veces más. Muchísimas. Pero fíjense que han pasado 6 años y nunca, de todas esas veces que me tocó rodar, volví a sentarme en la silla del director. Asistente, he sido asistente de dirección, de producción. He estado que el que mueve los cables, el que limpia los cables, gaffer, dirección de fotografía, que nunca pensé que lo iba a hacer. Sonido, de todo, de todo. Pero no me había, me había vuelto a sentar en la silla del director. Y pasó mucho tiempo. Ahora estoy aquí con un proceso similar, deprimido de nuevo, y me pregunto exactamente lo mismo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que vuelva a sentarme en la silla? Espero que no mucho. Y bueno, supongo que a muchos de ustedes le debe pasar exactamente lo mismo. Y bueno, les voy a contar qué estoy haciendo, qué es lo que pasa por mi cabeza después de esto, porque este podcast tiene que ver mucho con esa sensación. Después que yo pensé esto, después que empecé a pensar, mierda, se acabó, weón. ¿Y ahora qué? Empecé a recordar esos días después de ese primer rodaje, después de las veces que terminaba de rodar o de estar en el escenario, porque hice más teatro que cine hasta ahora. Bueno, ya no, ya hice más cine que teatro. Pero en aquel entonces hacía más cine, más teatro. Y decía, ¿qué pasó por mi cabeza en aquel entonces, cuando yo terminaba ese día después? Y es que me puse a pensar. Lo primero que pensé fue que odiaba el material que había grabado. Lo detestaba. Era como que yo no puedo ver esto, es una basura, la cagué. Desperdicié esta oportunidad con esta gente increíble. No hice bien mi trabajo, no lo voy a sacar. Y incluso había un grupo donde teníamos los de Casa Sin Ventana todos y yo les dije, esto no es digno, yo no quiero presentarme con esto por primera vez. Ustedes lo hicieron increíble, pero yo de verdad no estoy contento con el material, no creo que voy a hacer nada con él. Así que bueno, gracias muchachos, pero no, no puedo subir esto, esto estaba horrible, que no funcionó. Qué tonto, ¿no? Qué tonto, qué tonto, qué tonto, chiquillo. Ay, chiquillo, ¿cuánto te falta? ¿Cuánto te falta? No falta todavía. Bueno, la cosa fue que después de 3 años de eso, finalmente terminé mi corte de director, corte final de la película, del corto, y lo subí a YouTube, muchachos, y le fue increíble. Le fue buenísimo. A pesar de que ya el HD era como el estándar, el 4K ya estaba, o sea, y ese corto no llegaba a 1080. Lo vio muchísima gente, 500, 500 personas lo vieron. Teniendo en cuenta que yo no soy una persona tan conocida en el sentido de las redes sociales. Lo vieron 500 personas. Hubo un momento que yo ponía cortometrajes en YouTube y tenía tanto tráfico que estaba en los primeros lugares. O sea, escribía literal cortometraje en YouTube, me salía de los primeros. Y yo decía, mierda, ¿pero qué pasó aquí? Fue tanto así, muchachos, que en ese entonces, miren lo inseguro que era, que lo tuve que poner en privado porque decía, tiene que haber un error, alguien se está burlando de él. Alguien está haciéndome bullying, que está viendo esto y lo está viralizando. Y bueno, cagada porque eso después paró el tráfico del video como venía viendo. Pero le fue buenísimo y eso fue increíble para mí, fue un aprendizaje. ¿Y saben qué? Después de eso, un año después, me senté y lo vi y lo amé. Y decía, ¿cómo fui capaz de hacer esto? ¿Cómo fui capaz de grabar esto con las peores condiciones? Y logré llegar desde el principio hasta el final, que muchas veces no valoramos qué es empezar algo y terminarlo. Lo difícil que es eso. Lograr eso. El orgullo que es sentir de decir, llegué hasta el final de este proceso. Qué arrecho, weón. Y bueno, justo en esto, en este momento, recuerdo eso y digo, recuerda que te sentías de esta manera, recuerda que es normal que vas a pensar que todo es una mierda y que no sirve, que no sé qué tal. Y le vas a dar las mil y un cosas negativas, porque realmente este proyecto realmente me gustó mucho todo. Pero si le sobreanalizo las cosas de este proyecto, de este último que hice, que se llama Yo también, ya lo puedo decir, creo. Espero no meterme en problemas. Se llama Yo también, el cortometraje. Y le veía como las mil patas, esto pudo ser mejor, pudiste hacer mejor tu trabajo aquí, te faltó esto. Y me recuerdo entonces de eso y digo, date un tiempo, ya te va a gustar, ya vas a estar feliz. Y eso me ayuda, me ayudó a valorar todo esto. O sea, ya que han pasado 2 días, fue mucho más rápido que la vez anterior, de entender y de valorar lo que había hecho, de que he cumplido una meta, de que fue sumamente difícil, de que todas las personas que están ahí dimos el máximo para que esto se diera. Y al final de cuentas, posiblemente muchos de ustedes o muchos de otras personas no les va a gustar. Y creo que llegó el momento en mi vida donde ya eso me sabe realmente culo. Es decir, no es que no me importe lo que la gente piense. Siempre importa lo que la gente piense. Siempre, no, perdón. No importa lo que la gente piense, pero siempre sientes lo que la gente piense. Siempre de alguna manera te afecta. Que no te importe no es igual que no te afecte, por lo menos a mi forma de verlo. Es decir, yo puedo, bueno, me lo dijiste, ok, ya no va, pero en mi casa después voy a llegar y voy a decir, coño, como que puede ser que tengas razón de que no está tan cool. Y bueno, gracias a Dios he tenido bastantes experiencias como para entender estas cosas, e ir atrás y recordar que ojalá hubiese apreciado más el primer cortometraje, hubiese vivido más la experiencia, hubiese, no sé, he hecho otras cosas, de tripeado más, hubiese, sí, bueno, en fin, apreciado más ese cortometraje que me llevó muchísimo trabajo y que no pude hacer lo que quise con él por ese estado del día después, del bendito día después que nos da a nosotros los artistas y nos da como esa inseguridad. Lo cool de todo esto es que después de terminar este, que ya pude volver atrás, como les dije, sentirme mejor y apreciar lo que había hecho, me doy cuenta de que respondo la otra pregunta que muchos nos hacemos cuando terminamos de hacer los cortometrajes, que es, ¿y ahora qué voy a hacer? Y realmente esa pregunta de inmediato, incluso deprimido, se respondió para mí en mi cabeza, que fue, vamos a hacer otro, quiero hacer otro. Ya, lo más rápido que yo pueda. No quiero desaprovechar esta oportunidad de que estoy haciendo. Quiero seguir haciendo. Y eso es bastante cool. Bastante cool para mí. Y ojalá que muchos de ustedes también tengan este momento en su proceso donde entienden que las oportunidades hay que agarrarlas. Hay que ir por ellas, hay que trabajarlas, hay que lucharlas. Porque bueno, de nada te sirve estar en ese día después infinito donde pasan 5 o 6 años y el pasado empieza a quedar muy lejos y empiezas a ver todo eso que no hiciste por estar deprimido, ¿no? Cosa que entiendo perfectamente porque he estado mucho tiempo deprimido y sé que es difícil salir de ahí, pero les cuento cómo estamos ahora. Este cortometraje, para que sepan, va a salir pronto. Y el hecho de que yo esté aquí hablando de estas cosas random, personales, sentimientos, apreciaciones que tengo en la cabeza, necesito tomar agua porque ya se me está yendo la voz varias veces. Ya. Apreciaciones personales y cosas que siento vienen porque este corto, estoy atrás, tal vez porque estaba editándolo, estaba montando los clips, buscando la música, todo lo demás. Va a salir pronto, voy a grabar otro pronto. Pero en esa espera quiero hablar con ustedes, quiero hablar conectar con las personas. Me cuesta mucho comunicarme, ¿no? Me cuesta mucho conectar que no sea a través de los cortos. No quiero que los cortos y que pues, el cine, el arte que yo hago, dependa de una emoción como que me siento solo, necesito hablar con gente, necesito conectar con gente. No, porque creo que además de eso hay muchas otras cosas que quiero expresar. No solamente depender de eso para sentirme bien. Entonces, empiezo por aquí a tratar de conectar con ustedes, a tratar de aprender a hablar con personas. Qué raro se escucha eso, pero algo así, de comunicarme mejor. Y de que ustedes me sigan diciendo qué cosas les gusta, qué cosas les gustaría ver, que yo haga, porque muchas veces tengo muchísimas ideas y es como que quisiera hacer 1000 encuestas para que la gente me dijera, o sea, ¿qué te gustaría ver? Y no es porque haga esto netamente por la gente. Hay un porcentaje que lo hace porque me gusta entretener, me gusta hacer arte para que la gente que se siente de cierta manera pueda sentirse conectada con lo que yo hago. Entonces, este podcast nació por eso, nació para el desahogo, para poder aprender a comunicarme, para poder conectar con ustedes, para que conozcan un poco más de la vida, de mi vida, pues. Y bueno, este fue el capítulo piloto. Estuvo muy random. Conté algunas cosas personales. El set está sumamente improvisado. De hecho, estas son las cosas que me quedaron del rodaje hacia afuera, que no pude guardar, no tengo espacio para guardarlas. Y sí, bajo el plano van a ver que todo el piso está lleno de cosas, pero no lo voy a hacer. Entonces, pues nada, gracias por escuchar, que tengan un buen día. Espero que algo de lo que dije sirviera de algo. Gracias por pedirme que hiciera este podcast. Bueno, no pedirme, gracias por ayudarme a convencerme de hacer este podcast. Lo estoy haciendo precisamente como conectar con ustedes. Y para no divagar tanto, la próxima vez sería cool que si escucharon esto, dejen ahí en los comentarios de dónde lo voy a subir, que todavía no sé dónde, me digan, oye, cuéntanos, échanos un cuento de tal cosa, o cuéntanos por qué tal cosa es así. Y bueno, yo se las cuento, pues. Así que nada, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo capítulo de este podcast que no sé cómo se llama. Bye.